Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 474. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Hiraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y en esta ocasión vamos a volver a hablar de Once Upon a Time in Hollywood, no de la película, sino de la novelización, algo que teníamos muchas ganas de hacer. Por empezar, cuando se anunció que el propio Quentin Tarantino iba a adaptar su propia película al formato novela, varios de nosotros ya dijimos, listo, esto lo voy a haber leído en algún momento de mi vida. Y bueno, después estuvimos conversando que estaría buenísimo hacer un segundo podcast dedicado a, como decía, Once Upon a Time in Hollywood como institución, multimedia, se podría decir ahora.
Universo.
Claro, como una especie de universo, para, digamos, tener la oportunidad de volver a hablar un poco de la película, pero bueno, esta vez desde el marco de la novelización que disfrutamos un montón de leer.
Podríamos decir que es el primer episodio de Quémese en el que realmente le hace honor al título de la novela, de la película de los Coen, porque sí, es el primer Quémese después de leer que hacemos.
Sí. Estaba pensando que había que decir eso sí o sí, porque es como, ¿cómo no vamos a decir eso? Es el primer Quémese después de leer la película de los Coen.
Esto lo estuvimos diciendo, o sea, es algo que estuvimos comentando entre nosotros, y creo que también lo mencionamos en alguno de los vivos que hacemos en Twitch, entre paréntesis, síganos ahí. Ahora que se acercó la hora de grabar, no los quiero decepcionar, pero en realidad no se llama Quémese después de ver el podcast cuando hablamos de una película. Se llama Quémese después de escuchar. Y en los dos casos es un podcast. Así que claro, no es tan así. En un momento, hace un par de días, me vino a la cabeza y dije, cuando estoy pensando cómo vamos a arrancar el podcast, empecé lo mismo que ustedes. Tenemos que mencionar esto, pero después me di cuenta, pero no es tan así, la puta madre. Así que nada, quería contárselos.
Por ahí la gente no se daba cuenta.
Sí, pero si lo pensé.
Una serie dentro del podcast.
Claro. No, pero esta clase de cosas siempre me causa gracia, que si yo lo pensé, quiero que ustedes lo sepan también. Sí, nos queríamos sacar el gusto de dedicarle un segundo podcast a esta historia, esta vez en formato novela, y queríamos empezar diciendo que en este podcast vamos a asumir que hay mucho más de ustedes que nos están escuchando en este momento no van a haber leído la novela. Igualmente vamos a hablar con spoilers porque no sabemos hacer otra cosa. Yo la verdad que si nos quisiésemos poner a hacer una reseña y pasar por arriba las mayores diferencias y detalles nuevos de este mundo que nos trae Tarantino la novela, no sé, no me saldría, no sé cómo hacerlo. Así que vamos a hacerlo con spoilers, pero cuando hablemos de cosas específicas vamos a tratar de desarrollarlo un poco mejor, suponiendo que alguien que nos está escuchando decidió escucharnos sin haber leído la novela, ya sea porque no tiene ganas, nada, eso sabemos que sucede, o bueno, nada, piensan leerlo más adelante.
Justo... Sí, hay que decir que este libro está editado actualmente solo en inglés, y hay una edición en español, pero que solo se vende en España porque es una editorial española.
Sí, pero, Reservoir Books.
Exacto. Pero justo acabo de enterarme hoy de que va a venderse en Argentina a partir de enero. La editorial Penguin la va a traer, así que bueno, también esa sería otra chance. Si no quieren leer en inglés, pueden esperar la edición que se va a vender en Argentina en un par de meses.
Pero bueno, esto que dijiste vos, Vicky, conecta con algo que habíamos dicho que podía ser lo primero en comentar, que es que, a diferencia de cómo suele ser, este libro se editó primero en tapa blanda y recién en estos días se editó una tapa dura deluxe, ¿viste? Con material extra y cosas por el estilo. ¿Por qué es esto? Porque hay como una cosa medio meta que este libro viene a ser como la especie de novelización que salía de las películas de la época. De la propia película, ¿no? Esta clase de libros normalmente salían directamente, se editaban en tapa blanda, porque eran lectura descartable.
Y libros baratos.
Eran libros baratos, escritos por autores que no eran importantes.
No, y autores no relacionados para nada con la realización de la película, que acá ya desde ese punto hay como una diferencia.
Una gran diferencia.
También eran libros que ni siquiera a veces se vendían en librerías, probablemente dichas, sino que se encontraban en kioscos de revistas o tipo en la tiendita de la estación de servicio, ese tipo de cuestiones.
Es el típico libro que encontrabas en la cosa esa que giraba en la estación de servicio, que creo que ahora no se encuentra más, pero yo cuando era chico me acuerdo que
Pero hay por ahí, ¿sabes dónde hay? En aeropuertos.
En los aeropuertos, estaba pensando eso.
Pero bueno, nada, este es el típico paperback que sí, como dice Nico, una cosa curiosa era que en muchos casos cumplía dos funciones. Si la película te había encantado, por ahí te querías comprar la novela, bueno, justamente por dos razones. Una, no existía en por lo menos los 60, en la época en la que... Esto Tarantino dijo que es como que juega, que es una novela que se...
Se editó en los 70.
Se editó como en unos 4 o 5 años después de cuando sucede la película en sí. Y bueno, lo que digo es a qué sucedía, qué gran diferencia había en aquel entonces con la actualidad. No había manera de ver una película cuando pasaba por los cines, tenía que esperar a que la pasen en la tele, no existía ningún soporte casero como el VHS o esa clase de cosas. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, la novelización era tu manera de disfrutar esa historia en tu casa.
Claro.
Y lo otro que es curioso es que muchas veces los autores hacían la adaptación con el guión. O sea, les daban el guión y ellos lo transformaban en una novela. Lo que hace que en muchos casos en la novelización hayan escenas, diálogos y cosas que se recortan en el rodaje, porque el guión siempre es como una especie de guía que se modifica un montón en el transcurso del rodaje de una película. Así que, por ejemplo, hay historias, pueden encontrar por ahí historias de que, no sé, en la novelización de Star Wars, de los episodios originales de Star Wars, ustedes saben lo que despierta Star Wars en mucha gente. Nada, hay como listas de las diferencias, piezas de información importantes que se revelan en las novelizaciones que no están en las películas y cosas por el estilo. Tenía esa curiosidad. Y
esto otra cosa que hay que decir es el hecho de que Tarantino cuenta en varias entrevistas de que cuando se le ocurrió la idea de editarlo de esta manera la novela, todas las casas editoriales en las que lo presentó se rehusaban. Tipo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a sacar una edición tapa blanda? Nadie compra ediciones tapa blanda ya, nadie las quiere. Y aparte un poco esto se debe...
Suelen ser más baratas, o sea, no le conviene tampoco
más baratas,
a la editorial.
Claro. Y me alegra que Tarantino se haya podido salir con su capricho, porque más allá de que es algo lindo estéticamente... le aporta mucho a esa cuestión de ponerte a leer y sentir que estás leyendo y oliendo un libro salido de esa época.
Sí, la verdad que sí.
Sí.
Es un libro, bueno, nada, como cualquier libro tapa blanda. No sé si es el caso de ustedes, pero yo soy muy cuidadoso cuando leo un libro y sí, aún así también. La parte de atrás se me fue arruinando, ¿viste? Que se te abre.
Sí, no, sí. Incluso el lomo se me fue arruinando.
El lomo, a eso sí. Me refiero.
El lomo se fue marcando todo a medida que avanzás en la lectura y lo tenés que seguir abriendo más y más y te da una pena, pero a la vez...
Es lo que sucede con estos libros. Es
no, como... pero además el hecho de que esté que tenga estas rayaduras ahora, lo que tiene de bueno es que te parece que es un libro viejo.
Claro, también. Bueno, todo esto Nico lo está diciendo con el libro, está haciendo como la mímica para mí. Esto sí. Solamente lo...
Sí, todos tenemos el libro. Yo también tengo el mío acá.
Bueno, yo el mío no lo tengo porque se lo presté a Juli, que lamentablemente ella había estado en el podcast sobre la película y bueno, no llegó a leerlo, pero bueno, en este momento hay libroles. Razón de más por ahí para encargar el de tapa dura.
Otra cosa que tiene de atractivo la edición es el hecho que ya se veía, se intuía un poco cuando había salido ese algo que también está bastante de moda ahora, que son trailers de libros. En el tráiler se podían ver pequeños flashazos de escenas que no estaban en la película, que decías, opa, esto es nuevo. Y el libro trae un par de imágenes, sobre todo en lo que es la portada y la contratapa. De esas escenas faltantes, pero a la vez también tiene esta cosa que también es muy meta, que es el hecho de traer publicidades de otras novelizaciones de películas que eran más o menos de la época en la que supuestamente salió este libro.
Eso es muy gracioso. Entre esas publicidades de novelas que existen está To Catch a Wild Bronc, que sí. Es el libro poronga que está leyendo
Rick Dalton.
Y también hay una publicidad sobre la novelización de Serpico, la película de Lumet. Y también hay una publicidad de la edición tapadura, que va a salir próximamente, que es muy divertida, dice.
La edición tapadura que, Cliff? Cuando vi la imagen de la tapa que viene con una ilustración hermosa del de personaje de Cliff llegando al rancho donde está la familia Manson, en cuanto vi eso dije... La puta madre, ahora quiero esa edición también.
Sí. Yo me la voy a tener que comprar, lo siento, cuenta bancaria. Sí, pero sí, no sí, puedo vale. No tenerla. Sí, en realidad las editoriales, esto que contó Nico hace un ratito, es cierto, las editoriales le dijeron que no querían sacar la versión paperback, digamos, porque en realidad, no sé si es que la gente no las compra, o acá por lo menos en Argentina se usa mucho el libro tapa blanda, capaz porque somos tipo el tercer mundo, pero en realidad las editoriales dicen que no ganan mucho dinero con las ventas de estos libros, sino que para eso sacan las tapas duras. Porque ahí es donde realmente hacen la plata. Así que bueno, recién ahora las editoriales van a ganar plata con el libro de Tarantino.
Claro. Sí, a mí me gusta muchísimo el efecto que provoca leerlo en tapa blanda. Pero sí, también es muy tentador tener la tapa dura.
Claro.
La versión...
A mí me gusta leer en tapa blanda, pero los de tapa dura son lindos tipo para la mesita del living y todo eso. Como claro. Para decoración.
Sí.
No, y además que al ser un libro pequeño, o sea, es larga la novela, pero es una edición chiquita, medio de bolsillo.
Sí, tipo las de bolsillo, que
claro,
te las pones en la cartera, en el bolso.
Eso es lo que tiene de práctico. Yo la mayor parte del libro lo leí viajando. Y es un libro que lo podés llevar a cualquier lado con facilidad y está buenísimo.
Bueno, ¿qué les parece si nos dejamos de previa y empezamos a hablar del contenido del libro? Sí. Acá comienza la zona de peligro para los que no lo hayan leído. Prosigan con precaución. Una de las primeras cosas que llama mucho la atención, porque el libro termina siendo varias cosas. Una compilación de escenas eliminadas, con esto de que ves que algunos de los momentos más importantes se filmaron y estuvieron muy cerca de ser parte de la experiencia cinematográfica. Es básicamente, estás viendo la sección de escenas eliminadas. Por
un poco sección de escenas eliminadas y otro poco sección de escenas extendidas.
Sí, también. Que es claro. Algo que pasa mucho en la sala de edición. Hay veces que se eliminan escenas completas, pero mucho más común es eliminar líneas de diálogo redundantes y cosas por el estilo. Cosas que no te das cuenta por el tema de que no corta, se cortan de planos, pero sí, son cosas que suceden constantemente.
Yo medio que no sabía mucho con qué me iba a encontrar, digamos. O sea, cuando se había anunciado que iba a salir la novelización, yo creo, estoy casi segura que nunca leí una novelización de una película, así que medio que no sabía si... Supongo que igual cambia, ¿no? Pero no sé si son tal cual, o como dijiste, Sofé, de que son el guión, pero con algunas cosas más nomás, o qué exactamente es una novelización. O sea, es todo lo mismo que vimos en la película, pero escrito.
Sí, se supone que sí. Supongo que depende del autor, depende de la novelización, se podrán tomar más o menos libertades.
Claro, claro. Y después, antes de leerlo, lo escuché a Tarantino, que dio varias entrevistas cuando recién salió el libro para promocionarlo. Y bueno, y ahí él cuenta que le encantaba leer novelizaciones cuando era chico, porque incluso... Hay algunas que él encontraba que eran mejores que las películas. No me acuerdo cuál ahora, pero él dice que hay una que leyó y después vio la película y le gustó más la novelización que la película. Entonces, bueno, ahí se le ocurrió hacer una a él. Y dice que la primera que se le ocurrió fue hacer de Reservoir Dogs. Pero como esta fue su más reciente, dijo, no, voy a hacer la de Once Upon a Time in Hollywood y voy a usar todo el material extra, que tipo el mundo que creé sobre estos personajes. Entonces, bueno, ahí como que me hice más la idea de con qué me iba a encontrar.
Y además al leerlo es como que te das cuenta por primera vez lo mucho que tiene de creación de mundo Tarantino. O sea,
sí,
me
sí.
Parece que es algo, leyendo esto te das cuenta que debe ser algo... que aplica con todas sus películas. No
sí,
sé, yo
que literalmente puedo... vimos un fragmentito nomás de todo lo que él...
Claro. Creó.
Sí, a mí no me queda claro qué es lo que crea para la novelización y qué cosas tenía como ya listas desde antes, que evidentemente hubo un trabajo... Pero bueno, eso es como que ya es anecdótico. En la novelización Se expande un montón este mundo. También está esto de que como es la película es de la época del... auge, no sé, de la era dorada de las novelizaciones, se podría decir, queda muchísimo mejor todo este juego que estábamos describiendo antes con esta película que con algo como Perros de la Calle.
Claro.
No, yo lo que quería decir antes de empezar, porque justamente la primera mayor diferencia, lo primero que nos llama la atención en el primer capítulo, me parece que tiene que ver un poco con esto que estaban diciendo, pero antes quería desarrollar un concepto. A mí me parece que esto es una novelización, o sea, está vendido como una novelización, como si fuese algo que compraste en una estación de servicio en el costado de una ruta de la época. Esto es lo superficial, pero lo que termina pasando es que es una especie de readaptación,
claro,
y expansión, pero también como una especie de nueva mirada sobre la propia historia. que nos había contado hace 2 años y que vimos en un cine. Respondiendo a lo que dijiste vos, me parece que las novelizaciones normalmente son mucho más fieles a la película. Sí. Y acá juega con
acá
eso.
No.
Y
se va. Incluso acá hay momentos en los que directamente hay momentos de la película que son súper recordables que en el libro no están. Y viceversa, ¿no? Tipo, cosas que son súper importantes de la novela que en la película no se encuentran.
Sí, el orden está cambiado.
A mí me sorprendió mucho lo... O sea, hay muchas partes que son tal cual, obviamente, pero me sorprendió mucho lo diferente que es. O sea, el énfasis como que está en otro lado muchas veces a lo que vimos en la película. Y creo que sí, que tiene que ver con esto que vos decís, que acá él está jugando un poco y está aprovechando como para... Sí, como voltear la mirada a esta historia que escribió y que se ve que le gusta mucho, porque se nota en este libro que está tipo enamorado de Rick y de Cliff.
Más de Cliff, diría yo.
Más de Cliff, aún con sus cosas problemáticas. Pero sí, y estoy segura que el resto de las novelizaciones no son así, pero acá él como que aprovecha para seguir contando, voltear la mirada, como dije antes, a esta historia.
Por eso me parece que termina siendo un ejercicio de adaptación más que una novelización, de alguna manera.
Sí. Y cómo logra pararse en otro lugar, con tanto cómo te cambia a uno como lector, le cambia la perspectiva o la idea que tenía de ciertos personajes, ahora conociéndolos más, como que eso cambia un poco. Y lo mismo como recrea de alguna manera momentos que vimos en la película, pero que acá están desde el punto de vista de otro personaje. Claro. Entonces te llega de otra manera la información.
Claro, claro.
Pero bueno, entremos, hablemos con ejemplos, ejemplifiquemos. Como había dicho, la primera sorpresa es que la película arranca prácticamente igual. Creo que le falta esa escena muy divertida en la que les están haciendo una entrevista a los dos en el rodaje de Bounty Law. Pero bueno, arranca con la visita, digamos, la reunión que tienen Rick con el señor Marvin Schwartz.
Sí. Ah, bueno, para antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis. Obviamente que esto lo lees con las caras de todos estos actores.
Sí, ¿no? Y con las voces. Te suenan.
Es inevitable. O sea, esta novela tiene el lujo de que está siendo una adaptación de una película. Normalmente estas cosas se experiencian al revés.
Claro.
No solo eso, sino que es una película con algunas de las caras más carismáticas, ¿viste? Más reconocibles, magnéticas.
Y están descritos igual, o sea, como si está describiendo a Leonardo DiCaprio, a Al Pacino, a...
Claro, bueno, y también alguien que no mencionamos todavía, que es Margot Robbie.
Sí.
La más joven de todos y bueno, igual de magnética, ¿no? Pero bueno, nada, la cuestión es que la reunión con Schwartz sucede en las oficinas de esta casa productora en la que trabaja Schwartz, no en este reconocido restaurante, un lugar que obviamente existe. Y esto ya cambia bastante, porque termina siendo como una reunión más formal, no tanto un juntarse a tomar un algo y que Schwartz le presente una idea. Y ya esto le sirve para varias cosas. Una de ellas es que se desarrolla demasiado. Es uno de estos momentos en donde prácticamente te mareas de la cantidad de películas, algunas que algunas existen y otras no, en donde supuestamente Rick trabajó con directores que existieron. La mayoría de los casos son cosas que existieron, solo que bueno, o sea, incluso hablan de que el primer trabajo en cine que tuvo fue en una película de submarinos en donde él era uno de los tripulantes de fondo, y es una película que existió, obviamente. Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, no está de fondo, pero bien podría ser, es plausible. O sea, es un extra.
Bueno, a mí me pasó, y creo que ahí un poco, por momentos, es como algo que me gusta de la lectura que propone este libro, pero al mismo tiempo, por momentos, me parece que se va muy por las ramas Tarantino, que es como esa cuestión de demostrarte todos sus conocimientos sobre cine y música, porque el apartado musical, de todo lo que habla de la industria discográfica y todo lo de Manson y demás, en el libro está muy desarrollado y te menciona cantidad de nombres y de referencias musicales. Lo mismo pasa con las películas, y a mí me dio la sensación, por momentos era, no sabía si volver hacia atrás con lo leído y tipo anotarme todas las menciones que hay. Terminé haciendo lo segundo, ¿no? Dejándome llevar. Sí, pero me da las ganas de volverlo a leer, tipo, y anotándome y yendo al material al cual hace referencia. Pero sí, por momentos es como es voy a decir escena por decirlo de alguna manera, pero hay capítulos o momentos donde, por ejemplo, esta charla entre Schwartz y Rick Dalton es larguísima. Sí, o sea, sí. En tiempos de cine deben ser casi 20 minutos de que están hablando prácticamente de películas, sí, películas sí, en las que estuvo él, y no es que se está desarrollando realmente algo dentro de la trama de la novela.
Claro, en realidad es tipo Tarantino, para mí es como que estaba, viste el sticker, es el meme del gatito como escribiendo sin parar así en la computadora, es como que él se puso a escribir sobre películas y siguió, y bueno, se dio cuenta había escrito 20 páginas de diálogo entre en teoría, Schwartz y Rick, pero bueno.
Sí, me parece sí. Que tanto en película como novela es Tarantino dándose, siguiendo sus caprichos, sí. Y no teniendo nadie que le diga que no.
Pero acá algo que balancea un poco y le viene bien es el hecho de que está este momento en el que vos lees el libro y la voz del narrador te das cuenta que es Tarantino y es Tarantino hablando de las cosas que le gustan a Tarantino.
La pasión que lo caracteriza.
Sí, y por otros momentos no, por otros momentos te das cuenta que es Tarantino poniéndose como narrador en la piel de los personajes, ¿no? Claro. Entonces entendés que, por ejemplo, acá en el libro se desarrolla mucho toda la cinefilia, que si ves la película es desconocido eso, no sabes que Cliff Booth es un cinéfilo empedernido. Y acá hay opiniones respecto al cine que sabes que Tarantino no opina de esa manera. Claro. Y hace muy bien en el hecho de ponerse en la piel de Cliff Booth y dar sus pareceres y sus lógicas respecto al mundo del cine.
Bueno, esa es la segunda sorpresa. El segundo capítulo, el primer capítulo me parece,
termina... Ya un poco, claro, está establecido en el primer capítulo cuando, mientras se da la reunión con Schwartz, Cliff Booth está en la sala de espera de las oficinas y empieza a chamullarse a la secretaria.
La invita al cine, a la secretaria de Schwartz, y el segundo... Sí, me parece que ya el segundo capítulo es algo completamente nuevo. O sea, ya empezamos con algo que es parecido pero distinto. Lo segundo es completamente nuevo. Es él yendo al cine con esta mujer, pero no es tan literal. Bueno, justamente sí, es literario, no es audiovisual, en el sentido de que no es que estamos viendo la escena de la cita, sino que es una excusa para presentarnos a Cliff como un tipo que, como dijiste vos, es aparentemente mucho más cinéfilo que Rick, por ejemplo, y que disfruta un montón de ver películas extranjeras. Esa clase de cine internacional que estaba llegando desde los años 50 de Europa a Estados Unidos,
sí,
y que era un cine muy de nicho cuando las carteleras estaban dominadas por lo que venía de Hollywood.
Y que principalmente, o sea, no es que te lo ponen como es un tipo que ama el arte del cine, sino que básicamente se empieza a interesar por ese tipo de cine por una cuestión del atractivo sexual de esas películas.
Claro, ¿no? Algo que no se veía.
También usa un poco, aprovecha como para construir el personaje de Cliff y de paso te mete tipo un montón de una charla TED sobre el código Hays y el New Hollywood, porque te dice esto de que como Cliff había venido, era ex veterano de guerra y todo eso, como que tenía la cabeza más abierta, había visto por ahí horrores o cosas que gente como Rick no había visto, entonces como que él ya no podía consumir el cine de Hollywood que en los 60s o en los 50s había. Entonces un poco que se embebía de estas películas extranjeras que encontraba como en algunas salas por ahí, más independientes. Y ahí como que también hay largas páginas hablándote de eso y citándote películas.
Hace una diferenciación que te mete mucho también en la época, en cuestión de que lo que encontraba en el cine europeo era algo más adulto y crudo y humano que las banalidades que podías encontrar dentro de lo que era el cine de Hollywood.
Sí, el cine de la maquinaria.
Claro, y que encima también hay como, te cuenta las diferencias entre él y Rick, como que Rick no te leía un subtítulo ni en pedo.
Bueno, claro, y también está eso, que este es un cine con subtítulos.
Claro, y Cliff es como que estaba acostumbrado porque le gustaba ir a estas funciones. Y bueno, y hablan de una película que van a ver con la chica que se llama I Am Curious Yellow. Una película erótica.
Entre paréntesis, ya lo... Sí, una película en la cual podías ver cosas que no se podían ver en la época, ¿no?
Sí.
Escenas de sexo explícito y qué sé yo.
Sí.
Esto que dije no se debe leer como porno, pero
sí,
bueno,
una película
cosas...
erótica, sí.
Más sugerentes que lo que podías encontrar en el cine americano.
Sí, y es la clase de cosas que abrió camino al New Hollywood, que se termine de una vez por todas el código Hays que estaba moribundo. De estas cosas estuvimos hablando en los últimos episodios de nuestro otro podcast, La Industria. Los invitamos a que lo escuchen,
sí,
a que los escuchen para entender más, así no nos desarrollamos tanto acá.
Justo cuando estábamos investigando, cuando yo estaba leyendo internet sobre todo esto, como que justo coincidió con que arranqué a leer la novela y me encontré con todo esto y dije, ah, mirá, Información que me sirve. Gracias, Tarantino.
Pero bueno, yo quería decir que en este capítulo me enamoré del libro. Después creo que me desenamoré un poco antes de terminarlo. Pero en este momento como que entré... Sí, es Tarantino haciendo como una especie de ensayo del cine de la época a través de los ojos de Cliff, que no, como dijiste vos, Nico, no hay que entender que eso representa 100% lo que piensa Tarantino de...
No, claro.
De todas estas corrientes que desarrolla.
Sí.
Pero bueno, nada, llega tan lejos en un punto, hace un ranking de sus películas favoritas de Kurosawa. Sí. Las películas favoritas ¿sí? de Kurosawa...
De Cliff, no de Cliff. Tarantino, claro.
Así que es maravilloso. Y también hay otra cosa, esto lo podemos aprovechar ahora para hablar un poco, no vamos a hablar capítulo por capítulo, esto no, no. Es como una especie de manera de empezar. Resulta que otra de las cosas que le encantaban a Cliff del cine que venía de afuera era que los protagonistas podían ser básicamente personas de mierda,
sí.
Y que, digamos, no se hacía ningún esfuerzo por hacerlos queribles o cancheros o lo que sea, algo que... sí se veía en el cine que se producía en Hollywood. Y de hecho, toda esta parte termina con una frase que me encantó, que dice algo así como: las películas extranjeras, pensaba Cliff, eran más como novelas. No les importaba si te caían bien o no sus protagonistas. Usa la palabra novela. Y me parece que es una, de alguna manera te está preparando para lo que va a suceder con Cliff en esta novela, que es que vamos a conocer que ya un tipo... complicado, lo que era un personaje complicado, querible, pero muy complicado en la película, acá
es mucho más complicado.
Es mucho más complicado.
Sí. Y encima lo peor es que Tarantino es un hijo de puta, porque sigue siendo querible.
Sí, pero, a mí me pasó eso. Igual por
un asesino.
Me parece que a diferencia de la película, donde es imposible no quererlo, acá me parece que uno como lector... sabe cómo detenerse y decir, pará, acá le suelto la mano al personaje.
Claro.
Porque hay cosas que te presentan de este tipo que decís, esto está muy, muy mal. O sea,
claro,
el chabón acá, literalmente...
Hay capítulos que lees horrorizada y después como que en el medio lees, no sé, un capítulo de sobre el western y después volvés a Cliff y como que te olvidaste, decís, ah, sí, Cliff, qué copado. Y después te acordás que era un asesino y es como que tu cabeza hace... Es como
y la novela, y muy inteligentemente, Tarantino lo que hace en la novela es hacerte recordar. Cada tanto no hay un capítulo dedicado a Cliff en donde no haga mención a Revelación, que antes se ponía un poco en duda, asesinó a su mujer. Pero no es solo eso, sino que, o sea, el personaje de Cliff
asesinó
está...
por lo menos a tres otras... O sea,
primero, partamos por la base de que es veterano de guerra y es, supuestamente es mundialmente reconocido por el hecho de haber sido el yankee que más japoneses mató en la guerra.
Uh-huh. Algo así.
Por claro, otro lado...
Por eso es como medio condecorado y respetado, en teoría.
Claro.
Pero es un sanguinario, básicamente.
Y después pasa lo del asesinato de la mujer, que vendría a ser lo que lo posiciona como... más conocido todavía, o sea, baja en lugar la cuestión del veterano glorificado. Y por otro lado tenés un montón de, tanto de hechos de la vida de él como de pensamientos del personaje, donde vos decís, este tipo es un violento, un misógino, o sea, está muy mal en toda su génesis, conservando igual esas cositas que te hacen quererlo, pero
claro.
Me parece que es mucho más... saca la idealización que uno podía generar a través de su relación
sí.
en la película.
Más que nada porque es Brad Pitt y eso. Igualmente me parece que mucho de lo que estamos conversando sobre Cliff en este momento es un signo de los tiempos, en el sentido de que es un personaje fascinante.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
No tenemos, no sé, me parece que esto que es muy de ahora es esto de juzgarlo, es
claro.
malo, bueno, me siento identificado.
¿Tenemos
no
de cancelar a Cliff Booth?
Claro.
No,
es eso.
Obvio.
Me parece
pero,
que
pero,
uno...
Pero ya... me parece que lo inteligente que hace es esto, o sea, nosotros como espectadores mayormente de cine sabemos que tranquilamente podés empatizar con un personaje que está del lado incorrecto de la moral.
No sé si la palabra es empatizar, pero sentirte fascinado y dejarte llevar, seguir su historia sin necesariamente sentir como que, bueno, entonces yo soy un femicida en potencia. No,
claro. ¿Entendés? Pero creo que desde el libro me parece que lo que te genera es como esos sentimientos encontrados que decís, pará, esto no me está copando del personaje y al mismo tiempo no podés dejar de interesarte por él. Me parece
no.
que eso es lo más atractivo que tiene.
A mí me parece que sí, pero siento que la manera en que lo estás describiendo es eso que es, creo que es algo muy de ahora, que tal vez hace 10 años no lo hubiéramos... Es como que inevitablemente...
Puede
no...
ser. Igual hay un montón de ejemplos de cosas incluso volviendo a ver películas o lo que sea, que te das cuenta hay cosas que ahora te hacen ruido que por ahí 10 años antes no te hacían ruido.
Por eso. Eso, hay muchos casos que es con justa razón, y en otros casos me parece que uno empieza a hilar demasiado fino, y esto es un personaje fascinante con el cual, sí, no tenés que estar de acuerdo con los protagonistas
pero,
de las películas.
Pero ¿no les pasó que por momentos incluso llegaron como a sentir desagrado, no particularmente por el personaje, pero por situaciones del personaje?
Sí.
O
¿sí?
Cosas, por momentos me parecía que, por ejemplo, acá me voy a avanzar bastante en la trama de la novela, pero... El momento que hay una gran diferencia de cuando levanta a la hippie el personaje de Cliff, y acá vemos que la mina se desnuda, se empieza a masturbar adelante de él. Antes allá teníamos, tipo, la levanta, hablan dos palabras, le pregunta qué edad tiene y dice, no, yo no voy a hacer nada. Se llega a eso en la novela. Pero antes pasa mucho más. Y
claro.
Por momentos yo sentía que estaba leyendo, tipo, 50 Shades of Pubic sí. Hair. No sé, ¿entendés? Era como
pero yo personalmente disfruté muchísimo eso, porque sí, es crudo, me parece que es provocativo. Es esa clase de cosas que en el cine no encontrás, y a mí me gusta cuando me provocan.
En el cine de ahora no encontrás.
Vale la aclaración, en el cine de ahora no se encuentra nunca nada de eso, incluso Tarantino se ve que, bueno, se agarró, se atajó un poquito. Porque sí, acá queda clarísimo que Pussycat tiene cuando... La levanta Charles Manson, tiene 14, y después termina, o sea, cuando la seguimos en la película, creo que queda bastante claro que tiene 16 o por ahí,
sí.
Y hace cosas, la vemos hacer cosas mucho más terribles, como hay hippies de 16 años que hacían cosas peores todavía.
Sí, hay todo un capítulo donde ella hace una especie de ritual de iniciación, que es entrar a la casa.
Ese
de
capítulo
alguien.
Es increíble.
Sí.
Es el momento en el que Tarantino se pone en plan Stephen King, porque es un capítulo de terror.
Sí, sí, sí. Eso me re gustó, tipo, tener esa cosita extra de Pussycat, y medio que para prepararnos para el capítulo que vemos en la película del auto, de cuando él la levanta, y cuando Pussycat hace lo que hace, es como que ya no me extrañó tanto, porque siento que ya era la Pussycat del libro que la reveía haciendo eso, o sea, como que está re loca.
No solo, para mí no solo es la Pussycat del libro, sino es una realidad mucho más cruda,
sí.
En la cual sí, Manson usa a estas mujeres y ya está, son así estas menores, es doloroso, estaría bueno que no sea así, pero lo fue,
sí.
Y
¿sí?
Nada, también era
sí,
otra
sí,
época,
sí.
Yo qué sé.
Es interesante,
parece,
igual,
a mí me parece fascinante.
O sea, todo lo que
obviamente
hace...
algo que no puedes poner en una película porque
no,
es
obvio.
Un montón.
No,
pero
sí.
También es fascinante todo lo que hace desde el personaje de Manson, por el hecho de que en la película, si bien lo vemos muy poco, hay como otra mirada en cuanto a lo que generaba con su familia, entre comillas. Acá me parece que está bueno todo lo que hace con demostrarte que toda esa cháchara y todo eso de iba a ser revolucionario y todo, era una parafernalia, que el tipo lo único que quería era pegarla en la industria de la música.
Sí.
Y entonces está bueno cómo desmitifica toda la figura y todo lo que era el entorno de Manson.
Sí,
de lo
esa
que
es
se
otra
creía de él.
Enorme diferencia, como dijiste, en la película aparece durante, se podría decir, media escena.
Sí.
Habiendo visto el tráiler, parte de lo que vemos en la novela aparentemente se filmó, además de tocar el timbre, digamos, en la casa de los Polanski. En el libro y evidentemente en algún corte inicial de la película va y se encuentra con el casero.
Uh-huh.
Pero sí, me parece que en la película es más una presencia. Y acá, bueno, es bastante irónico porque en la película lo que son los asesinatos Manson terminan siendo más centrales. Si bien habíamos hablado en su momento de que era como un poco falsa publicidad o algo que, viste, se hizo una bola de nieve que se estuvo hablando antes de... ver la película, uno se sentó a ver la película hace 2 años pensando que era sobre los asesinatos Manson y al final era una cosa, el epílogo nada más prácticamente.
Sí,
acá
bueno,
ni siquiera eso.
Claro, los asesinatos son importantes para el tercer acto de la película, o sea, son un poco el clímax de la película, y acá es como que te lo dicen al pasar como una anécdota.
Acá,
a eso quería llegar. Por un lado... conocemos mucho mejor al clan Manson, o sea, podemos ver los monólogos internos de el propio Manson, de Pussycat, de Squeaky.
Y no solo eso, sino que podés, tipo, deja entrever como que había una conexión telepática entre Pussycat y Manson, que es muy interesante dentro de la narrativa del libro.
Ah, sí.
Es todo bastante extraño. Pero bueno, nada, te hace entrar más en este mundo de lo que es lo hippie. Pero, sí, como adelantó Vicky, este es uno de las mayores diferencias. Lo más choqueante puede llegar a ser si lo estás viendo, estás intentando disfrutar esta novela como una especie de adaptación fiel, o que uno espera que sea fiel a la película. Los asesinatos no suceden en el libro, sino que son descritos más o menos al tercio.
Es en el quinto capítulo. En el quinto capítulo del libro te encontrás con la anécdota de que se metieron en la casa de Rick Dalton y te cuentan qué pasó con Rick Dalton después de ese evento.
Sí, también en el libro pasa eso de que es bastante particular. Como que hay saltos constantes en el tiempo. O sea, como que el narrador sabe el futuro, digamos, y sabe el pasado. O sea, porque te dice, sí, porque una vez pasó esto y eso va a permitir que en 10 años a Rick le pase tal cosa. Pero en realidad es como el futuro de lo que está contando en este momento, y eso hace un par de veces.
Un poco que te termina de asegurar ese futuro que la película solamente sugería apenas, claro, con el final.
Lo que es curioso es que son dos cosas de esto. Una, te están contando lo que sucedió aquella noche que hubiese asesinado a Sharon Tate y compañía. De una forma, creo que se revela a través de una llamada por teléfono que tiene Rick con su amigo director Paul Wendkos.
Sí.
Aparentemente un director que existió y que a Tarantino le encanta.
Y que se comunica con él cuando él ya venía de unos años con bastante éxito, que lo estaban llamando de distintos programas. Estaba, claro, como tenía su segundo momento de fama.
Sí.
Sí, aparentemente termina siendo un invitado recurrente de talk shows de la época. Y algo que me pareció muy interesante, lo terminan describiendo en esta pequeña sección, que es como una especie de salto al futuro, lo terminan describiendo como que terminó siendo un representante de la minoría silenciosa de Nixon. Así que eso es bastante interesante, ¿viste? El tipo odiaba a los hippies y termina en una posición.
Y el hecho también de que deja claro. Porque hay algo que se sabe, por más de que tenga sus momentos como alguien dedicado a la actuación, se da a entender que no es un tipo con mucho talento, Rick Dalton.
Y no, tampoco, no es demasiado inteligente.
Tampoco.
No,
entonces, pero me resulta interesante el hecho de que su segunda vuelta a la fama sea a raíz de que se le metieron unos hippies a la casa, no por algo que haya hecho, claro, él gracias a la industria cinematográfica.
Por una especie de escándalo mediático. Yo cuando leí esta parte me sorprendí muchísimo. O sea, me quedé colocada y dije, ¿cómo? Pará, o sea, ¿nos está spoileando el final del libro? ¿O esto es todo lo que va a mencionar sobre el tercer acto de la película? O sea,
yo no lo podía creer. Y me pasaba eso, que digo, pará, entonces, ¿cuál va a ser el final del,
claro,
libro?
Hasta el final del libro no sabes si va a volver a contar esto, pero desde otro punto de vista.
Claro, llegado a un punto igual,
y te juro
tipo
que no, nunca dejé de pensarlo. O sea, yo tipo como que decía, bueno, salvo cuando llegué me quedaban muy pocas páginas, muy pocos capítulos, y dije, no, tipo, esto claramente no se va a volver a tocar.
Claro, a mí pero me pasó eso. Cuando ya quedaban dos o tres capítulos para terminarlo, dije, ya está, no tiene tiempo ni la forma de volver a ese punto en la historia.
Claro, y estamos en cualquier otro momento, o sea, no hay forma. La verdad me sorprendió muchísimo, igual me parece que es un gran cambio, o sea, que está bien hecho el cambio, porque es un momento para verlo, o sea, no va a causar lo mismo leer cómo Brad Pitt, no sé, machaca la cabeza de una hippie contra una chimenea. No es lo mismo leer que ver eso. Y creo que el momento y cómo decide terminar el libro es mucho más conmovedor y acertado para el formato, digamos.
Sí, sí. Yo creo, ya vamos a llegar a eso, pero sí, me parece que el cambio, una vez que llegas al final del libro, entendés la razón de por qué haya ido por ese lado y termina todo resultando mucho más a favor en lo que es la historia de Rick Dalton.
Sí, e incluso hay una razón por la cual termina así. El libro, que tiene que ver con el proceso creativo detrás de lo que fue la edición de la película y, bueno, las dolorosas decisiones que tiene que tomar un director junto con su editor de a veces eliminar del corte final escenas que están buenísimas.
Sí, sacrificarlas.
Sí, bueno, la secuencia final del libro, sabemos que está filmada porque están las fotitos y está en el tráiler. Pero quería agregar esto que dijimos de lo de Rick, que que no es tan buen actor y él lo sabe. Creo que eso un poco en la película queda claro. O sea, como que él es un tipo inseguro, no está seguro de su talento ni de su trabajo. Necesita constantemente que alguien se lo esté diciendo y encuentra como en la niña esta, en Mirabella Lancer, como una especie de, sí, de confort o de seguridad o espacio seguro.
Que nunca va a tener con sus iguales. Tipo,
que nunca va a tener con sus iguales. Y también me gusta que en el libro queda claro, o sea, explícito, digamos, esto de que Rick Dalton es bipolar.
Sí.
Eso está buenísimo.
Sí, sí. Y que incluso te dicen como que no está diagnosticado, pero como que sí, como que sí tiene eso.
Deja en claro que es algo que en la época todavía ni siquiera era considerado como
claro,
algo que podía pasar.
Ahí de nuevo el narrador del futuro, tipo, esto no se va a descubrir hasta dentro de varios años, pero...
Claro. Y ahí encontrás la razón de su adicción al alcohol también.
Claro, exacto. Dice como que es su manera de medicarse. Mm. Sí, hay algo en este flash forward, se podría decir, que bueno, no, nos revela esto que Tarantino había mencionado en alguna entrevista, que en el trabajo que tuvo con Leonardo DiCaprio de creación de personaje, habían decidido que era bipolar no diagnosticado. En este vistazo al futuro, aparentemente se hace amigo, rodando otra película, se hace amigo de otro actor que se da cuenta de que tiene el mismo problema que él y de alguna manera después termina llegando a esa conclusión con el correr de los años.
Sí.
Eso es bastante interesante, me parece que es bastante cargado y por ahí termina siendo narrativamente la razón por la cual vamos al futuro, ¿no? Aparte de esta curiosidad de si viste la película, empezás a salirte y decís cómo puede ser que digan esto. Esa termina siendo la razón narrativa dentro de la novela.
Y es una excusa también para darte contexto de cómo funcionaba la industria en la época también, que es algo que en la película queda fuera. Esta cuestión de actores, generalmente actores veteranos, que se daban al alcohol, empezaban esta adicción al alcohol, por la cuestión de ser también veteranos de guerra. Entonces encontraban como en el alcohol esa catarsis del momento y esa fuerza para poder seguir viviendo. Y
eran
acá
todos unos borrachos descontrolados.
Claro, pero es muy interesante cómo pone en contraposición al personaje de Rick, porque Rick no era veterano, no había pasado por nada traumático en su vida como para darse al alcohol, simplemente era un borracho. Y me gusta mucho eso, cómo incluso en esa posición él está por debajo de alguna manera de otros talentos de la época.
Sí, igual ojo. Era un borracho justamente porque tenía una enfermedad mental, claro, sinceramente.
Sí,
igual
así la canalizaba, digamos.
No es lo mismo que decir que sobreviviste los horrores que sobrevivió Cliff en la Segunda Guerra Mundial. Hay un dato muy divertido que dice que Cliff aparentemente participó de una insurrección, de una especie de escape de una cárcel en Japón.
Que se hizo una película de eso.
Con un montón de filipinos. Y aparentemente, bueno, dice que se hizo una película basada en el suceso. Y es una película que existe.
Sí.
Es una película que existe, que no está basada en ningún hecho real. O sea, esto de lo
que... Bueno, y lo que dejan claro la novela justamente es eso. Que la película, al estar basada en esto que vivió Cliff, no se parece en nada. No tenía nada que ver con lo que él había vivido.
Bueno, pero ahí tenés una de esas cosas en las que Tarantino se divierte. Y yo elegí esto como para meterme en Wikipedia a buscar el nombre de la película. Y qué sé yo, eso es algo que podrías hacer párrafo por párrafo. Más,
sí,
bien.
Sí.
Más que nada, seguro en algún momento, en algún... Seguro va a haber alguna edición que tenga, viste, los pies, las notas al pie de...
Sí.
¿Te imaginas? Va a ser más que la novela, o sea, más largo.
Y hay novelas que sí, de repente salen en versiones anotadas que son así, que son prácticamente más escrito abajo que lo que era la novela.
Sí, después hay un dato re lindo que la nenita Trudy, viste, que Rick dice, estoy segura que vas a ganar un Oscar, y bueno, y después nos enteramos también por el narrador del futuro que termina ganando un Oscar en una película de Tarantino.
Sí, no, en realidad...
No llega a ganar.
Está nominada.
Creo que ese es el otro momento importante en donde vamos al futuro. No hay muchos.
No.
Esto no sucede, no es algo que sucede constantemente, pero sí, en un momento ella dice que sueña con ganar el Oscar, qué sé yo, y...
No, incluso le asegura a él, le dice, mirá que vos estás actuando con alguien que en el futuro va a tener un Oscar, ¿eh?
Sí. Y bueno, nada, dice que estuvo nominada 3 veces y la última vez fue en el 99 en una película dirigida por Quentin Tarantino. O sea que Quentin Tarantino existe en esta realidad alternativa.
Pero es una película que no existe de él, claro, sino que es una remake de The Lady in Red.
Sí, es una remake de una película que a él le encanta, que él considera fue uno de esos tantos proyectos que dice que hubiese querido hacer si, qué sé yo, el día tuviese 96 horas. Y es algo que, sí, supuestamente ella estuvo nominada en el 99, perdió con Hilary Swank por sí. Boys Don't Cry. Y
la película estaba protagonizada por Michael Madsen.
Sí, eso. Y bueno, es una película que hizo entre Jackie Brown y Kill Bill. O sea, es un año en el que no salió.
O sea,
ahora
va a decir que en realidad sí, eso ya hizo 10 películas y no va a ser más porque va a incluir eso.
Claro,
claro. Pero bueno, eso es algo muy, muy extraño.
Algo que tiene ese momento a mí que me pasó fue que cuando leo y las otras películas que mencionan, las que Trudy, esta actriz, esta niña actriz, participó, la primera que menciona es Ordinary People de Robert Redford. Yo esa película la vi hace unos años y dije, espera, ¿será que esta niña es una actriz verdadera que existió? Entonces me fui a buscar el cast, me fui a buscar las nominaciones que tuvo la película de los Oscars y no existe. Tipo, no tuvo nominación a actriz de reparto y esta pibita no existe.
Claro, pero viste que
pero te genera dudar. Eso el libro, tipo, dudas sí, que decís, pará, tengo real, que googlear no. esto.
Claro. Sí, sí. Todo, o sea, está como agarra cosas reales y las les hace como una especie
de remix. Bueno, lo mismo que hizo con la película, ¿no? Esta cuestión de agarrar a Sharon Tate, alguien real, y cambiar la cronología o las cosas de cómo se dieron.
Pero bueno, a veces te está dando tanto detalle que sí, no, esto tiene que haber pasado. Y no, resulta que esa parte era inventada, así de la puta madre. Y bueno, no solo se incluye él ahí, sino después en un capítulo bastante cerca del final.
Sí,
se incluye eso, dos veces. Si y parece, eso es más alevoso.
Es más alevoso y me parece que es un poco más torpe, pero si te parece eso, dejémoslo como previo al final. Porque bueno. Antes quería desarrollar, ya que estábamos hablando de esto que toma y cambia, una de las cosas que parecen más indulgentes y que creo que llega a un punto, yo no sé si era porque, viste que a uno a veces le pasa cuando te enganchas con una serie o una novela, medio que es inevitable estar leyendo para ver qué pasa, como que estás intrigado, querés avanzar.
Sí.
Acá pasa por varios capítulos que la historia nunca avanza.
Sí, hay capítulos que si estás leyendo el libro como muy intrigado, la realidad es que sentís que te estancaste. Y sí. Esto a lo que me refiero es a los 3-4 capítulos en donde parece que estás leyendo la novelización del piloto de Lancer.
Sí, sí. Ahí yo me trabé un montón, o sea, tipo, creo que tardé, no sé, como 3 semanas en leer esos 3 capítulos porque no podía avanzar. O sea, como que entre que me cuesta actualmente leer porque me distraigo, no tengo tiempo, tengo sueño. Y que esos capítulos como que me resultaron muy difíciles. Tardé un montón, ahí me retrabé con el libro y después como que pasé y medio que me destrabé y la última parte la leí más rápido. Pero
sobre
ahí,
todo porque como, creo que el problema es el hecho de que, primero, no avanza la trama y segundo, es que no es una historia tan interesante, ni claro. Te interesa saberla. Y acá Tarantino se va, tipo, se remonta a todo. Tipo, es el mejor igual piloto escrito de una serie de esa época. Porque te cuenta todo, la historia del pasado,
sí,
del
sí.
protagonista, la historia del padre, de cómo se generó todo el conflicto.
Sí, cómo se conocieron el protagonista Lancer con el personaje Caleb de Coteau.
Caleb sí. de Coteau.
Y todo antes, lo que le pasó a la madre, de cómo se fue y cómo se prostituyó. Y todo un contexto que no le aporta nada.
Parece
sí,
como medio...
o sea, es como que sentía que se había esforzado demasiado en algo que, tipo, no me sirve para absolutamente nada. Y me da un poco de pena porque realmente podés arrancar esas páginas y, tipo, no pasa nada. Pero está tan escrito y tan cada personaje... que dije, güey, Quentin, ¿qué hiciste?
Sí, de alguna manera viene a reemplazar las escenas que eran eran escenas del piloto, digamos, pero que veíamos como si fuese el nuevo western de Tarantino.
Claro. Incluso algo que a mí me intrigaba, que digo, ¿esto lo va a hacer así o cómo va a poder hacer? Este momento en el que el personaje de Rick tiene estos errores en escena y tienen que volver a filmar y repetir, eso todo no está, porque ¿qué? Lo tuvimos realmente en lo que es este guión,
claro, como forma la historia de
piloto. Sí, no claro. Es, para mí es la novelización.
Sí, es la novelización,
Lancer,
porque no es el guión. Sí.
Cosa que es algo que ya habíamos hablado en su momento, hablamos cuando nos tocó hablar de Once Upon a Time in Hollywood, The Movie. Dijimos, es una película que nos encanta, me parece que es el caso de todos que cada vez nos gustó más,
sí.
Pero que
yo,
tenía
bueno,
algunos
yo
problemas.
Yo escuché el podcast de nuevo para escuchar lo que dijimos, pues no me acuerdo lo que dijimos hace 2 años. Y sí, habíamos dicho esto de que nos había gustado, pero todos coincidimos en que nos gustaba más con el tiempo. Y ahora, 2 años después, o sea, eso se refuerza aún más. Es confirmadísimo que pasó el tiempo y la vi más veces. Y hoy en día me parece prácticamente perfecta. Y le encuentro... O sea, todas estas partes, justamente lo del western, era lo que la primera vez yo dije, no sé, como que me costó. Ahora es como que le reencuentro el gusto a toda esa secuencia y a todo, pero en el libro me pasó lo mismo, pero creo que en el libro está peor, mucho peor.
Yo creo que en los dos casos da la sensación de que le faltó un editor con pelotas. También en
que
en
se le, como era Sally Menke, que se claro. Le podía plantar a Tarantino y decir, no, esto no.
Exacto, porque era una igual. Ahora desde hace un par de películas, esto también lo dijimos tal cual en el podcast, pero desde un par de películas trabaja con un editor que debe ser, debe tener miedo de responderle mal a Tarantino. Me parece que acá tal vez falta lo mismo, falta alguien que le diga recortar por acá o por allá. Pero bueno, yo justo lo que quería decir es que Once Upon a Time in Hollywood termina siendo... O sea, voy a contradecirte, Vicky. Para mí es una película imperfecta y que justamente es lo fascinante que es por lo imperfecta que es, por las cosas raras, los caprichos. Eso es como... es parte del ADN de Once Upon a Time in Hollywood. Es... lo atractivo que tiene película y novela.
¿Quién esta dice clase de que cosas, es perfecto, si tuviese... ¿no?
Bueno, por eso digo. Me parece que hay ciertas cosas que no funcionan, pero esas cosas que por ahí no te funcionan a otra persona sí le van a funcionar. Es una película rara. Y tal vez eso es otro signo de los tiempos. Uno está acostumbrado a ver películas tan correctas, pero sin ninguna parte, con todo lado filoso, limado, ¿viste? Hasta que quede algo que no, con lo que nadie se va a poder pinchar. Que bueno, a veces uno termina analizando las películas, pero me parece que finalmente las cosas que más nos fascinan son las cosas que son imperfectas, raras, deformes, repletas de caprichos.
Igual, sí, volviendo, o sea, estoy volviendo de acuerdo con los caprichos, pero no llamaría nunca a Once Upon a Time in Hollywood como una película deforme o no sé. Me parece raro ese adjetivo.
A mí me parece igual que hay que tener en cuenta, y volviendo un poco a lo que es la novela, el hecho de estamos ante dos lenguajes diferentes, ¿no? El cine y la literatura.
Sí.
Y me parece que lo que no puede llegar a funcionar del todo bien en una película, como son estos momentos que mencionábamos, en un libro es mucho peor si no logra tener un efecto que al lector le logre interesar.
Sí, lo que es más raro que hace que parezca más caprichoso todo esto de la novelización del piloto de Lancer, como le digo, es que no tiene... No es un paralelo con lo que está sucediendo en el mundo real. Parece 100% un capricho. Es bastante extraño. Y algo que se me ocurrió googlear de nuevo, esto que se puede hacer párrafo por párrafo, yo elegí hacerlo para no estar parando de leer constantemente, elegí hacerlo con un par de cosas. Entonces leí, googleé, quiero decir, esto que vemos en la película, ¿es una novelización del verdadero piloto de Lancer, una serie que existió? Aparentemente no. El verdadero piloto de Lancer fue dirigido por un tipo que se llama Sam Wanamaker, que era un chabón que dirigía episodios sueltos en series de televisión de la época, pero que en realidad venía de hacer teatro en Inglaterra. Era como uno de esos directores...
De ahí su obsesión con Shakespeare.
Claro. O sea, era un tipo que existía, qué sé yo, pero el piloto aparentemente no tiene nada que ver Tarantino para poder hacer lo que se le cante el orto. Con esto compró los derechos de Lancer. Un episodio que seguramente el dueño de los derechos de Lancer cuando
¿compró
tuvo que
del
teléfono.
Episodio o de la...?
No, de la serie. Como si fuese a ser... ¿Viste cómo está esta anécdota de que Aronofsky compró los derechos de Perfect Blue para poder imitar una escena en Requiem para un sueño? Bueno, después Black Swan es prácticamente la adaptación en live action. Bueno, nada, hizo eso. Compró los derechos de Lancer solamente para poder hacer lo que se le dé la gana con Lancer dentro de Once Upon a Time in Hollywood. Eso es una cosa que me parece muy loca.
Sí, porque podría haber inventado, ¿no? Así como inventó Bounty Law.
Cosas de millonarios, no lo entendería. Sí.
Cosas de artistas, ¿viste? Artistas con...
Artistas con presupuesto.
Con presupuesto.
Sí, como Tarantino. Sí.
Pero bueno, nada, lo que sí estamos viendo en este día de trabajo, un día más en el trabajo de un actor... bipolar, inseguro como Rick Dalton, también es bastante diferente, hay mucho más, se hace mucho énfasis en las conversaciones que tiene un director con su actor. Es el trabajo, para los que nos gusta esta clase de detalles de la cocina, del cómo se hacen las cosas que nos gustan, es la verdad delicioso.
Y que además encima ni siquiera es cómo se hace una película, sino cómo se hace una serie de ese momento.
Sí.
Que no es uno a lo que... una película podés encontrar material de saber cómo... series tienen como otro manejo.
Una de tantas cosas del Tarantino romántico enamorado de lo que es todo el Hollywood de la época es que te muestra que uno puede despreciar las series de la época, que obviamente no eran la Prestige TV que nos encanta ahora, pero que había un laburo enorme sí. igual detrás.
Sí, igual él es fanático de la televisión de esta época.
Claro.
Sí, sí, sí.
Por eso. Pero lo que sí se expande un montón es la relación entre Rick y Mirabel.
Mirabella. La actriz se llama Trudy.
Sí. Trudy, ahí está.
Pero ella no le deja decirle Trudy cuando están en el set.
Claro.
No,
no. Pero es curioso cómo parece... O sea, habiendo visto el tráiler y sabiendo cómo que el libro termina como con una escena que le había encantado a Tarantino y tuvo que sacar, a la cual ya vamos a llegar... Sin saber eso, es interesante pensar que capaz es una especie de fanservice o él se quedó con ganas, porque claramente la escena que tienen Trudy con Rick, cuando Rick está leyendo su libro, es uno de los mejores momentos de la película. Sí. Entonces parece como que tanto el lector como él mismo tuvo ganas de expandir esto.
Aparte, ese personaje es como algo de las cosas que más te quedan grabadas porque es encantador sí. totalmente. Y acá hay mucho de eso. Y es imposible, yo lo leía... Y escuchaba la voz de esa nenita. Sí. O sea, escuchaba la voz de la nenita y la forma en que escribe los diálogos. Y acá otra vez volvemos a el gran escritor de diálogos que es Tarantino. Quizás no es un excelente novelista por estas razones que decíamos, de que por ahí se va por las ramas, que tiene ciertas dificultades. Pero...
Sí, pero los diálogos son adictivos.
Los
sí,
diálogos claro. son impresionantes y sentís que los estás escuchando sí. y te hablan mucho del lugar del que viene el personaje, de cómo es el personaje y de cómo es su relación con la gente que interactúa.
Uh-huh. Hay un momento cuando Trudy le hace a Rick como pregunta sobre su personaje fuera de guión, tipo, ¿qué pasaría si Caleb de Cthulhu está en esta situación? Y le plantea todo esto de que en realidad ella es la que le daría órdenes y que se va a casar con él y todo eso, que me pareció muy divertido. Porque...
Bueno, ahí también hay algo que me parece que en la novela nos invita a que pensemos que Trudy es la pussycat de la historia de Rick. Porque hay un par de momentos medio border, ¿viste?
Sí, sí.
Que sí, se está nena
y que Rick se reincomoda.
Sí, que se reincomoda, pero... Tampoco me parece algo totalmente loco de que una niña que esté constantemente rodeada de gente grande, actores, qué sé yo, tenga cierto amor platónico con sus coprotagonistas y cosas por el estilo. O sea, que me pareció bastante divertido. Tiene 8, o sea, como muy niña.
Y que además se debe por el hecho de que, teniendo en cuenta igual que Rick Dalton es muy poco profesional en su trabajo... Ella encuentra que es una de las pocas personas que la trata como una persona y no como una niña. Entonces,
claro.
Y que nota que él se esfuerza por hacer su trabajo bien. Entonces, ahí entra esa admiración que ella tiene por él.
Uh-huh. Sí, bueno, pero yo lo que quería decir es eso, que ahí de repente se mete en una cosa que yo siento que hoy, boludo, llegás a hacer en una película.
Sí, no podés, no.
No, te caen con antorchas a tu
pero
casa.
Pero igual, o sea, siento que a Rick siempre está, o sea, se pone incómodo y como que siempre... Está escrito como que está poniendo un freno y como decir, nena, ¿qué te pasa? O sea,
no, obvio. Sí. Pero bueno, esto se
no,
está...
No me parece
crazy
problemático
de su lado. Piensa
claro, siempre.
Esta
claro.
escena, digamos, se sucede con Mirabel.
Mirabella.
Esta vez, digámosle, Mirabella, sentada en la rodilla de Rick mientras están preparando para esa escena en donde él le está apuntando con un revólver. Es complicado, es incómodo, nos
claro,
tiene
o sea,
que hacer
funciona...
sentir incómodos como se está sintiendo incómodo Rick.
Funciona porque está escrito en un libro y escuchamos los pensamientos de Rick y sabemos que no está pensando nada raro, digamos.
Bueno, ¿sabes cómo me gustaría ver una escena así sin pensar, sin saber exactamente qué está pensando Rick? Yo no sé, yo voy al cine para ver esas cosas así raras, ¿entendés? No me molesta sentirme incómodo, el cine te tiene que invitar a eso. Si no, siempre parece que te están dando como la comida pisada, ¿viste? En la boca.
Siempre te están dando tipo un lugar seguro.
Claro.
Y el cine es invitarte a experiencias nuevas que no sabes con qué te vas a encontrar.
A mí me gusta esa idea, que el cine está bueno cuando se transforma en un lugar inseguro, un lugar que te saca justamente de tu zona de confort y eso. Pero bueno, antes de hablar de cómo termina esta hermosa amistad entre un hombre adulto bipolar y una nena superdotada.
Con aires de grandeza actoral.
Nada, dediquémosle unos minutos a Sharon. En su momento se lo había criticado a Tarantino como que está de adorno ella, ¿no? Y nosotros lo habíamos defendido porque se siente como que es una especie de presencia que representa la época. Es otra cosa, es algo, de nuevo, fuera de lo común. Acá en la novela es más un personaje tridimensional. Obviamente, muchísimo menos de menor importancia que los dos protagonistas. Pero que bueno, nada, la conocemos, la llegamos a conocer muchísimo más.
Sí, a mí me gusta mucho también todo lo que se extiende, digamos, la novela en lo que es Sharon. La verdad que no googleé tanto, nada en realidad, así que no sé si todo esto de su pasado, de cómo llegó a Hollywood, todo eso, no sé si es real, pero supongo que sí. Pero me gusta mucho cómo la conocemos. Y hay una parte en especial que me encantó, que es cuando, o sea, sabemos, leemos, mejor dicho, que ella era muy consciente, obviamente, de con quién estaba casada y lo bueno que era su marido en lo que hacía. Y este momento donde ella está en el set del bebé Rosemary y él hace esta cosa rara de hacer un encuadre medio que parece incorrecto, para después jugar con la audiencia en la premiere, y ella le pregunta por qué estás haciendo esto, y después en la premiere, cuando toda la audiencia mueve la cabeza para un lado para intentar ver, ahí ella se da cuenta como, wow, eso me encantó.
Ese momento es maravilloso, porque además viene también con todo un parecer, un análisis sobre el tipo de cine arte y la diferencia con el cine que hacía ella, que era como un cine bastante más banal, si se quiere. Sí. Pero también me gusta mucho todo lo que se hace con tanto lo que se conoce de Sharon, de su pasado, de sus pensamientos, de cómo está llevado el personaje, y al mismo tiempo de cómo está pintada más a fondo la relación que tenía ella con Polanski.
Sí.
Que yo hace unos meses leí las memorias de Polanski, obviamente en ellas Polanski habla mucho de Sharon, y mucho de lo que es la relación que tenía con ella, de cómo funcionaba la dinámica de la pareja y demás, está muy trasladado, o sea, se ve reflejado en lo que escribe Tarantino respecto a ellos acá. Entonces, me parece que fue el libro me sirvió como una buena complementación de lo real que cuenta Polanski y del parecer, la visión que tiene Tarantino de esa misma pareja en su ficción.
Bueno, ahí tenés de nuevo algo provocador. El momento que describiste vos recién, Vicky, casi me hizo emocionar. A mí no me emocionó el final, pero sí me emocionó ese momento en donde se ve el poder del cine.
Son los dos momentos más emocionantes de la novela, creo.
¿Cómo un director que entiende el lenguaje audiovisual como lo entiende Polanski te puede manipular a la audiencia de esa forma, ¿no? Me parece fantástico. Y bueno, de nuevo, hay un enorme respeto por el talento de Polanski. Bueno, en una época en donde me parece que abrís la boca y decís, me gusta Chinatown, te saltan a la yugular. Entonces es otra cosa.
Igual, lo que hace muy bien Tarantino es que muestra su admiración por el cine de Polanski, de Polanski como artista, pero también te muestra lo mierda que era un poco como personas.
Sí. A mí lo que más me gustó de Sharon es qué suma esto de estar escuchando su monólogo interno en la escena del cine.
Sí.
Porque en la película ve que están pasando su película en el cine y parece, bueno, se le ocurrió verla. Pero acá hay algo que es interesante y que tiene que ver con lo consciente que es ella de lo buena que está, digamos, ¿no? Por ejemplo, en un momento menciona que las apariciones que tiene que hacer públicas tiene que prender.
Tiene como su modo sexy. Sexy little me.
Sí. Sexy little me. Sexy little me, que es como tipo hacerse la linda y qué sé yo.
Bebotear un poco y arreglarse.
Bebotear, me parece que la palabra en Argentina se diría.
Era el beboteo de los 60.
El beboteo de los 60. Sí, hay un momento en donde
baja.
Después de la fiesta que hubo en la mansión Playboy, la cual no vemos, aparentemente Polanski quedó con Hugh Hefner en aparecer en su talk show y la obligó a Sharon Tate a ir en un día que ella quería quedarse descalza leyendo un libro.
Sí, como que ni le había avisado hasta el último momento, algo así.
Entonces después se la cobra, digamos, a Polanski. Pero quería decir algo sobre eso antes, hablar sobre el momento del cine, que dice, describe que el primer día de rodaje de esa película, que es una especie de knockoff, ¿viste?, parodia de lo que eran las películas de James Bond que estaban recién arrancando en esa época. Ella creía que la iban a castear como la sexy, la villana sexy, y la terminan casteando como el personaje cómico.
Uh-huh.
Lo cual ella no podía creer y para ella era una gran oportunidad porque normalmente era la linda nada más, la bomba. Y ella estaba muy insegura y el primer día de rodaje le toca hacer esa caída cuando conoce al protagonista. Y bueno, la idea es que va al cine para ver si la gente se ríe. Se ríe, claro, de ese
para
momento.
Para ver si le salió bien ser graciosa.
Claro. Hay algo que o si en la película vos ves que hace eso y disfruta, escucha las risas, pero no sabés que va por esa razón al cine.
Es que
cine.
Esa es una de las cosas interesantes. Hay mucho que es como una versión alternativa de los hechos en sí. La novela, ¿no? En este caso, todo el monólogo interno como que cuadra con lo que vemos en pantalla.
Es profundizar, sí. Qué era lo que nos estaba mostrando con las imágenes.
Claro, o sea, yo creo que la dirección era a Margot Robbie, era bueno, hace de cuenta que estás nerviosa y contenta porque se rieron como aliviada y todo eso, porque bueno, pero no se puede decir, solo tuvo que actuarlo, digamos. Y ahora que lo leemos es como que sí, recierra.
Y la posición al mismo nivel que Rick Dalton es, en ese sentido.
Mira, eso no lo había pensado.
Y me pareció re interesante, es algo que viendo la película en ningún momento lo considerás. Y acá, más allá de que es un Sharon Tate, se siente como un personaje menor, si, de alguna manera. Me gusta que tenga como, si bien nunca se cruzan, acá directamente ni siquiera se cruzan, porque en la película al final vemos que se juntan al final. Acá en ningún momento se juntan. Y sin embargo podés ponerlos a la par de alguna manera.
Sí, y me parece que también está bueno esto de darle, de escuchar los pensamientos, digamos, de Sharon, porque es como que la pone, o sea, que la mina era consciente de que era hermosa, pero no quería quedarse solo con eso. O sea, la mina de verdad le interesaba hacer bien su trabajo y destacarse y poder actuar bien. Y estaba casada con un director súper genio que ella admiraba y sabía cuando una película dirigida por él, o sea, era diferente a las demás. Así que me parece que le da como más, sí, un poco más de valor, digamos, al personaje, toda esta tridimensionalidad de que quería más, ir más allá de su belleza impresionante.
Y le da mayor valor también a lo que es, a lo que significa él. Apreciar una película en el cine, porque sí. Tenés tanto este momento en el que ella va para comprobar a ver si es efectiva en lo que hace, y por otro lado, ese momento en el que ella no era consciente igual de el semejante peso que tenía el cine de su marido, y es en la sala de cine cuando realmente nota,
claro,
lo que lograba, sí, sí, el tipo con sus imágenes.
Sí, nada menos que con lo de Rosemary, que aparte queda muchísimo más claro. La estrella de rock que fue Polanski en esta época después de dirigir este éxito, ¿no? Claro. Que después resultó ser un tremendo clásico de todos los tiempos. Y me quedé con ganas de decir, tal vez con esta conexión que encontraste que yo no había visto, que Tarantino nos está diciendo, está queriendo decir con mucho cariño que los actores son inseguros. Sí, y sí. Me parece que viene un poco con el terreno, con el trabajo. Dos cosas de Cliff, para después directamente pasar al final. Bueno, hay algo que es bastante curioso. A través de la novela se entiende a Cliff como más protagonista que sí. Rick. Y me sí. parece que eso más o menos, creo que pasaba lo mismo en la película, ¿no?
No, yo ahí...
¿Estaba mejor balanceado?
Creo que no, me parece, claro, en la película me parece que se siente más el peso de Rick Dalton como protagonista que el de Cliff. Y acá sí. me parece que sucede un poco a la inversa.
Ok.
Sí, para mí también. Aparte, bueno, en realidad Brad Pitt ganó actor de reparto, así que debe estar bien.
Claro. Bueno, pero acá pasa algo raro. Me parece que a través de, no sé, el 75% del libro, Cliff tiene más protagonismo que Rick.
Sí, 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 re.
Tiene una especie, tiene una historia más rica. Nos cuenta mucho sobre sus aventuras en Europa, por ejemplo. Sí. En un sí, momento
también tenemos todo el tema de su perra. De
ese capítulo es encantador, me re gusta.
Con ella.
Es encantador, pero...
Y también, sí, también tiene su parte oscura.
Tiene su parte oscura porque lo hacía pelear.
Termina con un...
Sí, 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 sí.
Lo hacía pelear y eso es algo que, bueno, yo...
La hacía pelear, pero sabemos, o sea, como que le dolía. Es como que... Le gustaba la platita, pero en un momento no aguantó más.
Y supo cuándo decir basta también.
Claro. Sí, bueno, pero ahí lo están relativizando a algo que es bastante terrible. Y que yo no me acordaba bien cuando volví a ver la película. Eso no es a lo que se queda claro. Te recontra Sierra. Es un perro que con lo musculoso que es. Y aparte con lo que hace después al final en la película. Te cierra que era un perro de pelea, pero...
Aparte siempre está marcado todas las distintas profesiones y cosas que hizo Rick, que hizo Cliff en su vida, siempre están como muy al límite o cruzando una línea que no se debe cruzar. Porque también está todo el tema de cuando llega a considerar ser proxeneta. Entonces sí. Hay varias cosas.
Sí. Bueno, eso es uno de esos es un momento que llega sobre el final de la película, sobre el final de la historia de Cliff, que me parece que está como un poquito extendido de más, de esos momentos que creo que le sobra, y que parece que solamente está toda esa conversación que tiene con un proxeneta en París, que le dice lo difícil que es el trabajo del proxeneta, que uno piensa que es sacarle la plata a las prostitutas.
Razón por la cual le da paja ser proxeneta.
Claro, exactamente. ¿A quién le da paja? Para no entrar... No entremos en más detalle, pero bueno, eso termina sirviendo solamente para que cuando finalmente conoce a la familia de Manson, la familia Manson, se da cuenta de que Charlie Manson es básicamente un proxeneta.
No era mucho más que eso.
Pero es como que termina siendo poco, me parece. Pero bueno, ahí llegamos a la secuencia favorita de muchos de la película, que creo que, si bien no es tan drástico como lo que hace con el final de la película, acá también se da cuenta de... Ya me salió perfecto en la versión anterior de los hechos. Acá le voy a quitar importancia. Entonces cuenta toda esta visita que tiene al rancho desde el punto de vista de Squeaky, la chica esta...
El personaje de Dakota Fanning.
Personaje de Dakota Fanning, que está cuidando al viejo Span. Y que aparte fue mencionado en un par de momentos, es otra de estas cosas que humanizan. A mí me da la sensación de que acá Tarantino parece que se reconcilia con los hippies en general. Incluso los hippies peligrosos que terminaron siendo la familia Manson. Porque los humaniza mucho más. O sea, en la película eran una secta peligrosa. Sí. Nos ponemos contentos cuando le mete una piña al pelotudo que le pinchó la goma. Nos ponemos más contentos todavía cuando los hacen mierda y después el momento del lanzallamas, todo eso,
sí, acá no está. Acá te pone del lado de lo que realmente eran estas personas, que eran víctimas, en cierta manera, de todo lo que les había lavado el cerebro este tipo, y de que eran personas que habían dejado su hogar y no tenían dónde quedarse más que ahí. Y me parece que está muy bien reflejado a través del hecho de esta cosa que cuenta de, además de Squeaky y otro personaje femenino más, eran las únicas mujeres con cierto poder o libertad dentro del rancho. Después todos estaban al servicio de... Sí. Y no tenían... Estaba esta cuestión de que tenían prohibido ver televisión y un montón de otras cosas.
Sí, las prostituían, digamos. Sí. Las mandaba a hacer favores sexuales a gente de la cual necesitaban algo. Aparentemente las mujeres comían después de los hombres y tenían que comer las sobras que dejaban los hombres. Hay un montón de cosas que describe.
Las mujeres eran la herramienta de Manson para insertarse y tener contacto con gente relacionada al mundo de la música, claro, que era lo que a él le interesaba.
Ahí está el costado proxeneta.
Sí. Realmente, o sea, hasta el día de hoy Manson me parece algo inexplicable. O sea, ¿cómo logró todo eso? No sé.
Las sectas son inexplicables.
Las sectas y después todo lo que a través de lo que terminó pasando con los asesinatos, termina pasando que se aprovechó de eso Manson. Es el típico que se agarra de él, la leyenda que se generó, y sí, yo no, en ningún momento era algo tan banal como querer ser músico. Claro. Era mucho más lo que yo me proponía.
Sí, está bueno como Tarantino lo intenta desnudar. Y después, respondiendo a lo que decías vos, Vicky, hay veces, yo siento que hay gente que necesita que lo ordenen el mundo, ¿viste?
Claro.
Entonces se ponen a merced de alguien que te presente como una especie de mundo
también
organizado. Pero...
Tenés que encontrar a esa gente, digamos. Es como, no sé, muy loco. Pero sí.
Pero bueno,
es como, creo que lo describe en un momento como una especie de lo que son los gurús espirituales. Tipo, una especie de Osho, y agarró su rebaño y hizo lo que quiso.
Y había mucho de esto en esa época. Pasa que, bueno, pocos llegaron tan lejos como Manson. Pero bueno, para hacerla corta, esta escena se cuenta toda desde el punto de vista de Squeaky. Al punto de que cuando Cliff finalmente entra al cuartito en donde está durmiendo Span, lo escuchamos como desde lejos.
Lo escuchamos y ni siquiera, o sea, lo escuchamos parcialmente, ni siquiera toda la conversación, sino que es lo que llega a escuchar apenas Squeaky desde el sillón en el que está.
Nunca nos vamos de su punto de vista. Y creo que un poco está hecho así porque Tarantino sabe que ya vimos la película.
Claro.
Ya sabemos lo que se habló.
Y es mucho más interesante el entender cómo es la relación de Squeaky con George Span, y además de qué es lo que piensa Squeaky en ese momento de las cosas que le contesta Span o de cómo se comporta Cliff.
Sí.
Por eso también me parece que es inteligente el hecho de, una vez que se va de la casa, ni siquiera vemos lo que termina pasando afuera.
No, eso me parece una decisión acertadísima, y también yo creo que esta escena es de nuevo, es como la escena del cine. En el sentido de que estamos en el punto de vista, estamos adentro de la cabeza de Squeaky, pero es todo tal cual, a lo que vimos suceder en la película, salvo el final. Hay algo que me parece que es clave. Y
la
que...
conversación que mantienen, decís vos.
No, oh. O sea, lo último que habla con Squeaky, que Squeaky claro. algo así le dice, viste que te estaba diciendo la verdad, sí. Y se engancha con esto de que ya lo había jodido, de tipo, tan amigo no sos, si no sabés que...
O sí, sea, no que lo no lo viste hace 8 años, no sé qué.
8 años, lo que sea. Pero bueno, nada, al final me parece que hay un intercambio interesante que me parece que los pone, los deja en una posición más interesante a estos hippies, que es cuando le dice, le damos de comer, le hacemos compañía y cuando quiere coger me lo cojo. ¿Qué tiene de malo eso? Y me parece que Cliff, antes de irse, dice, ¿sabes qué? No puedo discutir con eso y no. se va. Es como sí, que, sí. o sea, en la película termina pegándole una piña a ese barbudo. Ese...
Acá, en cierta forma, lo que hace es pegarle una piña a Cliff.
¿Sí?
Porque claro. está esa cuestión de que ella le plantea, le dice, que no sos nadie, este viejo apenas te conoce, y ¿a quién venís a salvar? ¿A quién necesitas rescatar? Y la verdad es que no estás haciendo nada, y sí. es verdad.
Me parece sí, que sí, sí. termina como...
y aún es más humillado. Interesante... Sí, y aún es más interesante que como estamos viendo el punto de vista de Squeaky, sabemos que la mina en realidad le tiene cierto cariño sí. al viejo, o sea, que
y
no
que lo
solo
cuide realmente.
Haciendo... Sí, sí, claro. se importan mutuamente de verdad.
Y
sí.
quizás eso por ahí termina dando contexto a, vemos la escena completa al ver la película, un poco el no es tanto, ah, me pinchaste el auto, sino que es, me quedé con la bronca de lo de recién, entonces te cago a palos al hippie este.
Claro. Uh-huh.
Pero bueno, a lo que quería llegar con todo esto, que me pareció muy interesante, es que creo que en este momento Cliff deja de ser el protagonista. Esto es lo último, el último momento en el que vemos que tiene las manos en el volante de alguna sí, manera.
O que tiene algún peso tipo dramático dentro de la novela.
Sí, porque después queda, creo que sucede después... Este es un buen momento para decir que yo la novela la terminé hace como un mes y los estaba esperando a ustedes, hijos de puta, que terminen para que podamos grabar. Así que algunas cosas el orden no me las acuerdo. Pero está esta escena muy interesante en donde Cliff ya está en España filmando una de las películas que filma en Europa con Rick.
Con este actor emblemático que es Aldo Rey.
Aldo Rey, que es un actor que le encantaba a Tarantino y que era un borracho ya... digamos, lo más borracho que se puede ser,
sí.
al punto de que había un contrato, se estipulaba en el contrato de las personas que participaban en una película con él, que no se le podía dar un trago, que él iba a decir lo que sea. Para
ni
que
siquiera la gente del hotel en el que se hospedaba, nada.
Así que había una escena en donde él se encuentra, porque esto está bueno, me parece, porque la vez pasada hablamos de que lo que le sucede a Rick... Es algo así como lo que le pasó a Clint Eastwood, que empezó en la televisión, fue a filmar películas a Italia, España, y después se volvió como una estrella. Pero bueno, no era el caso de todo el mundo. Aldo Rey era un actor venido a menos que fue a filmar a Europa, y bueno, no se pudo, nunca pudo dejar su alcoholismo atrás, y ahí te cuentan en este capítulo que llega en un momento en donde ya por ahí estás... un poco cansado de las tangentes.
Sí, las idas y vueltas.
Las idas y vueltas, pero me parece que está bueno lo que te cuenta, porque es como una especie de otro Rick más.
Sí, no tanto Rick, sino más bien Cliff y un poco el acá sí poder hacer algo por alguien, si bien no está bien porque está dándole el alcohol que tiene prohibido este tipo que es súper alcohólico.
Me parece que también la escena se lee como, ¿y cómo le vas a decir que no?
Claro, ya su edad y la persona que es, ¿no? Era sí. un tipo que... importante en la industria, entonces es como Cliff haciendo un último buen gesto como claro. final.
Pero ya se siente que, bueno, yo leí como que no es el protagonista de la escena prácticamente.
No.
Es Aldo claro. Rey. Y después pasa algo parecido en un capítulo que lo sufrí bastante, pero que me terminó pareciendo interesante, pero ya era llega en un punto en donde debería...
Es creo que capítulo, es el capítulo más largo de la novela
sí,
incluso.
Dura como 30 páginas y debería durar 10, que es cuando en esta versión de los hechos... Cliff y Rick no se van a ver el capítulo de FBI a su casa, sino que van a compartir unos tragos, tomar unas cervezas con Jim Stacy, que tiene un poco de sentido. Es el final del primer día de rodaje, es como que...
Sí, y están festejando.
Un after office.
Se está festejando. Tiene mucho sentido, así que bueno, van a este bar que me da la sensación, es una de esas cosas que no corroboré, pero parece que debe ser un lugar que existía.
Sí. A mí sí, me dio la sensación cuando lo describe... me hizo acordar mucho al momento de Pulp Fiction cuando van al bar temático de cine. Es muy eso, todo cómo te describe los pósters que hay, todas las cosas del lugar.
Uno podría entender entre líneas que es la clase de lugar que le gusta a Tarantino, ¿no?
Sí, de hecho es el padre tocaba el piano ahí.
Claro, bueno, acá viene la cosa rara. Esta es una escena muy extendida que realmente sentís que estás tomando algo con estos tipos porque hablan de cualquier cosa. Sí. Y no sé, es como un poco largo de más. La primera cosa interesante que sucede, que me parece que es un poco masturbatoria, tengo que admitirlo.
Bastante.
No sé si me
gusta. A mí termina... me hizo ruido. Después como que digo, no me gusta esto.
A mí no me termina de gustar, que bueno.
Sobre todo...
Yo porque lo escuché a él en entrevistas como decir, hablar de su papá y de que le encanta y de que trabajaba ahí en ese lugar y todo eso, como que le encuentro el valor sentimental para él de incluir todo esto y... como que se lo justifico y le dejo pasar y me gusta.
A mí me hizo un poco de ruido por el hecho de que está muy pegado al capítulo anterior donde se hace referencia a Quentin, a la remake esta que había hecho Quentin Tarantino.
Claro. O sea, ¿era el capítulo anterior? No me acordaba de eso.
Claro, queda raro porque hay como dos Quentin...
muy pegados.
Es este Quentin el que después va, el que tiene el autógrafo de Rick Dalton, el que va a hacer esa película con Trudy.
Sí, para quien no, esto me parece que hay que describirlo para quien no haya leído la novela. Lo que sucede es que hay un pianista en ese bar al que se acercan para conversar un rato con él. Y resulta que es el padrastro, creo, de Quentin.
No,
este
el,
tipo
el
que...
papá.
¿Es el padre? Porque no, yo tengo entendido que... como que el padre se reborró.
Sí,
nunca
sí
supo
me parece que es
padre.
Como la nueva pareja de la madre que él considera su padre, pero bueno. No es importante. La cosa es que tocaba el piano en ese bar. Y le dice como que conoce a Rick Dalton, veía Bontiló, creo que cuenta.
Creo que vieron juntos The 14th Feast of McCloskey.
Sí, esa y la otra que habían hecho, que no me acuerdo cómo se llamaba, el otro western, las dos películas que se mencionan al principio. Bueno, la cuestión es que aparentemente este pianista tiene un hijo que se llama Quentin, que le encanta el trabajo, como que es fan de este actor. Y bueno, es Quentin Tarantino. Y... el pianista le pide un autógrafo a Rick y creo que hay como una página entera que describe el autógrafo más complejo que debe haberse hecho jamás, porque es una caricaturita de él con creo que el nombre de su nombre y el nombre de sus dos personajes, una frase le hace como que es como que él está soñando que es el personaje que él creó le está haciendo un autógrafo a la versión niño de él. Pero un autógrafo como re completo y sí, se nota que es una cosa que evidentemente... Si estamos hablando de que Tarantino tiene muchos caprichos, esto es 100% una cosa que decís, ¿qué hace esto acá? Es extraño, no termina de ser... No termina de disgustarme por lo extraño que es, pero es muy extraño.
Igual lo más interesante que tiene todo ese capítulo es que finalmente entendemos el pesar de esto que se reitera varias veces en la novela.
Eso es lo que es interesante.
Sí. Que es... esta cosa de que siempre le remarcan de que él estuvo casi a punto de conseguir el papel de Steve McQueen en The Great Escape y que era parte de esta lista de cinco supuestos actores y demás. Acá vemos,
es
como notamos,
que ya está re caliente, lo manda a la mierda.
Acá notamos a través del diálogo lo podrido que está y explica todas las razones por las cuales está ultra cansado de que cuenten esa anécdota.
Sí, lo hace porque lo hace sentir como todavía menos y más inseguro.
Sí,
porque
es lo menos de lo menos. Claro.
Sí, sin entrar en demasiado detalle, ahí es como que termina de desarrollar por qué le molesta, porque él está seguro de que nunca jamás en ninguna dimensión lo podrían haber elegido, podría haber llegado a ser el protagonista de The Great Escape.
Y eso se aplica a toda cosa que haga, nunca va a ser el primero elegido, siempre va a ser la segunda, tercera o cuarta opción.
Así que esa conversación que tiene con Stacy es lo que justifica la existencia de este capítulo, pero estos son las últimas tres páginas de un capítulo de 30 páginas, yo ya para ese momento quería terminarlo.
Igual es bastante, no sé si son tres páginas solamente, porque es bastante largo toda la explicación que él hace al respecto.
De los tres Georges.
Era una forma de decir, Nicolás. Pero bueno, después tenemos a Sharon Tate y a Roman Polanski volviendo a su casa, discutiendo, porque Sharon Tate le hizo este favor de aparecer en el talk show de Hugh Hefner. Y bueno, esto termina en que Sharon Tate convence a su esposo en hacer una fiesta esa noche, por más que al otro día él tenía que subirse un avión e ir a Europa. Y me parece que esto está bastante bueno. Me da la sensación de que tal vez estaba en un primer corte. O sea, estaba en el guión y estaba en un primer corte de la película. Porque es lo que posibilita a que Rick se encuentre con Steve McQueen. Me parece que esa escena es tan clave como lo que termina sucediendo entre Rick y Trudy. Y además justifica la aparición de Steve McQueen en la película, sí, que sí, viste sí, que sí. Es un momento
es más,
que
aparece. Acá en el libro, en la contratapa, está la imagen de Steve McQueen parando para hablar con Rick.
Sí.
Claro, porque esto me parece que es más un cierre a todo este tema que tiene con Steve McQueen que la conversación esta que tiene con Stacy en el capítulo anterior o por ahí. Resulta que Steve McQueen también lo conoce y lo admira. Y tienen una conversación muy linda en la cual Steve McQueen en ese punto está invitado a la fiesta a la que él no, pero hay como un lugar de cariño en el que se conocen, se reconocen como iguales.
Y quedan en tomar algo después.
Claro. Sí. Que Rick reconoce que seguramente nunca suceda ese, claro. Ese nuevo encuentro, pero hay como un respeto, un trato de igual a igual.
Sí, la verdad que ese momento me gusta tanto como lo que viene después, que sí, es una escena que evidentemente también se filmó, porque por un lado hay una foto, se ven imágenes en el tráiler, está la foto en la portada, pero además Tarantino dijo que es la escena favorita de la película para él, y dice que si la hubiera incluido, la actriz que hace de Trudy, de Mirabella barra Trudy, hubiese sido nominada al Oscar ese año.
¿Cómo va a decir eso?
¿Cómo va a decir eso y nunca sacar tipo un corte del director donde podamos ver esa escena?
Claro, imagínate que el director te diga eso, no sabes que ibas a ganar el Oscar, pero corté tu escena.
Muy
¿no?
forro, muy forro Tarantino.
A mí, más allá del costado humano de que sí, pobre nena, me interesa esto de las decisiones difíciles que uno toma al armar una película. Según Tarantino, él dice que cuando veías esta escena, que es una llamada telefónica que tienen Rick y Trudy, ensayando las líneas del otro día, porque queda claro, si bien esto no lo vemos como lo vemos en la película, queda claro que hubo una escena en la cual él no se sabía las líneas y pasa un poco de vergüenza, y después se termina redimiendo cuando hace la otra escena en donde la tiene secuestrada a Mirabella.
Que es una gran escena, pero no es la gran escena que tienen juntos para el próximo día.
No, y aparte lo interesante de la novela es que, bueno, esta conversación que tienen con ella sobre su... UPA,
sí.
Es todo lo que sucede antes y después esa escena en la novela no la vemos porque la vimos en la película y la escena esa en la película está espectacular, así que hay como un montón de juegos así, pero bueno, acá es como que hablan por teléfono y es el clímax de esta relación hermosa de respeto mutuo que tienen estos dos actores y bueno, ese es el final del libro, las dos líneas finales es y al otro día...
Sí, es como que dice, mañana la vamos a romper, sí, sí. Y tipo, la línea final es...
Y la rompieron.
Y el narrador asegura que la rompieron. Pero a mí me parece que es bellísimo y me llegó a emocionar mucho lo previo a eso, que es cuando Trudy le dice, después de haber ensayado y de haber hecho toda la pantomima de lo que tienen que hacer al otro día en el set, ella le dice, está buenísimo nuestro trabajo, está buenísimo lo que hacemos, ¿no? Y Rick internamente recuerda y piensa en todas las cosas que le dio esta profesión, todos los disfrutes, todas las cuestiones de los viajes, los correos de los fans que nunca leyó él, un montón de cosas y el recordar que está haciendo carrera con algo que a él le encantaba de chico, que era jugar a los vaqueros. Me parece que es hermoso la manera en que lo describe y de alguna manera... Funciona muy bien como un final. Me gusta que no esté en la película después de todo porque se siente como peso de final. Y si nos teníamos que quedar con después lo que pasa, con la familia Manson y todo el cierre, me parece que se hubiera sentido como dos finales distintos dentro de una misma película.
Claro, se le dio sacar el peso si por ahí esta escena estaba metida medio en el medio y tipo terminábamos con el tercer acto violento con el que termina la película.
Y lo que me gusta mucho que funciona... como complementación y diferenciación entre novela y película, es el hecho de que la película, el cierre es la promesa de un futuro mejor, ¿no? De qué va a pasar con Rick en el futuro. Y acá es Rick pensando rememorando el pasado y dándose cuenta de lo mucho que quiere su sí. profesión.
Y lo suertudo, creo que... Claro, we are really lucky, sí. Algo así le dice ella. Como que somos muy afortunados del trabajo que tenemos, algo así.
Es hermoso, te emociona realmente.
Yo creo que acá lo agarra Tarantino, el proceso de escritura de esta novela lo agarró como más enamorado de la vida.
Más nostálgico también.
Sí. Nostálgico.
Bueno, convengamos también de que su momento personal esté muy diferente. Ahora Quentin tipo está casado, claro, tiene un padre. Hijo.
A eso
y en todo ese proceso es en el que escribió esta novela. A pesar de que ya tenía medio el trabajo hecho, obviamente. Pero
sí, el hecho de que ahora sea padre me da a pensar de que por ahí por eso los pinta con más cariño a estos pobres pendejos pelotudos que cayeron en la órbita de Manson, ¿entendés? Hay como una serie de cosas que te pueden cerrar por ese lado.
Sí.
Pero bueno, para concluir esto que estaba diciendo, aparentemente hubo un momento en el cual tenían armada la película y se dan cuenta de exactamente lo que dijiste vos, Nico. Esta escena se leía como final. En algún momento había una placa que decía epílogo, antes de todo lo que sucede en el día de los asesinatos. Y armando la película se dieron cuenta de que eso era un tercer acto, no era un epílogo.
Claro.
Era todo el tercer acto. Entonces, con mucho dolor, eliminaron esa escena. Pero bueno, acá le dan nueva vida a una novela que la verdad se complementa tan bien con una de las mejores obras que salieron en los últimos años. Que
sí, yo igual tengo muchas ganas de ver esa escena. Y sé que está filmada y como que no puedo dormir a la noche porque pienso que la quiero ver. Debería sacarla como especie de corto, complementario, no sé. O hacer esta versión extendida.
Bueno, sacó algunas. En YouTube se pueden encontrar algunas escenas. Por ejemplo, estos momentos en los que Manson va a la casa del cuidador. ¿Ah, sí? O el momento en el que le hace como unas muecas al personaje de Cliff cuando está poniendo la antena. Hay esos momentitos. Por ahí la podría sacar así, pero yo creo que nunca va a sacar tipo un corte del director de esta película, porque ya el corte del director creo que es el libro.
Es sí, este libro,
por
sí,
ahí
sí.
Puede hacer un corte extendido. Recordemos que con The Hateful Eight hizo un corte más largo que era como estaba editado como una miniserie, sí. Cosa, algo que nunca vi y la verdad tengo ganas de ver alguna vez. Por ahí en 2 años sale algo de esto. Lo que sí creo que nosotros con Once Upon a Time in Hollywood llegamos hasta acá, o sea, la versión extendida, no, hipotética.
Si sale el corto ese, vamos a ver. Vamos a hacer otro podcast.
Un tercer podcast, ¿no? No, o sea, lo que quiero decir es, obviamente, vamos a ver si sale otra cosa más con mucho amor y curiosidad. Pero bueno, esto es el fin de nuestra especie de cosa en 2 partes dedicada a Once Upon a Time in Hollywood. Les pregunto a ustedes del otro lado, hayan leído la novela, o sea, si llegaron acá, hayan leído la novela o no, ¿qué les pareció nuestra especie de club de lectura? La primera vez que hablamos de una novela, yo lo disfruté bastante, intentamos esto de entrar por ahí, esto se hizo un poco más largo de lo que hubiera sido de otra manera, porque intentamos entrar un poco en detalles, contándoles estas cosas, suponiendo que del otro lado tal vez hayan, como había dicho al principio, gente que no leyó el libro. Pero bueno, si ese es el caso y llegaron hasta acá, la verdad que lo recomendamos un montón.
Sí, recontra.
Pero bueno, sin más que decir, esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chao.
Próximamente, érase una vez en Hollywood, el musical.